Y este fin de semana llegamos a la segunda quincena de agosto. Una nueva operación salida con los precios de los carburantes por las nubes. Esto va a obligar a que el gobierno de España empiece a preparar ya para septiembre un tercer paquete de medidas anticrisis con una nueva bonificación de 20 céntimos al combustible, diferenciándose del que tenía previsto que iba a ser reducido progresivamente. Complicaciones también en aeropuertos internacionales como el de Tokio y Milán, el de Tokio por una llovizna que ha provocado el cierre temporal de su aeropuerto y el de Milán por la erupción del volcán Etna. Está el mundo como para guardar un cachorro, tremendo. Bueno, pues el eclipse sigue dándonos un sinfín de imágenes sorprendentes y espectaculares, pero ya se nos va a olvidar, aunque no se preocupen ustedes que siempre hay un tema para entretenerse. Ya este fin de semana va a empezar la Liga de Fútbol en segunda y en primera división, con casi la totalidad de los equipos preparados para tenernos entretenidos toda la temporada. Lo que no deja de preocuparnos es el tema de Ceuta y Melilla, porque crece el temor de este fin de semana, la alarma, el miedo ante una posible nueva avalancha, nuevo asalto, nueva invasión, nuevo atentado contra nuestra integridad territorial, llámenlo como quieran, pero los ceutíes y los melillenses están muy preocupados. Esta vez se prevé un asalto simultáneo a Ceuta y Melilla. Numerosos llamamientos en las redes sociales así lo atestiguan y lo anuncian. Medidas de prevención se están intentando tomar por ambas partes, pero veremos a ver lo que acontece este fin de semana. De momento ya sabemos que Marlaska ha vuelto a Ceuta y ha sido recibido, como no se puede merecer de otra manera, entre abucheos, pitos e insultos. Antes de reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, el señor Viva, que está entre desesperado y triste, porque vuelve a recordarle al ministro que esto, se refiere a Ceuta, no es Marruecos, que no es posible ninguna regularización y que no debe permitirse ningún traslado de ningún inmigrante a la península. Según Viva, ni menores ni mayores. Y que además esto no es casualidad y que debería de plantearse por necesidad una solución permanente, algo que evite que esto se vuelva a repetir en un futuro próximo o lejano. Ahora el ministro Marlaska reconoce que no se ha alcanzado la normalidad como así aseguraba el día siguiente al asalto, el día 1 de agosto, en su última comparecencia ante los medios de comunicación en la ciudad autónoma. Ahora dice estar en trámites para alcanzar una razonable normalidad. Lo de la semántica y la oratoria de este hombre es tremendo, ¿no? ¿Se acuerdan que decía que no había anuncios ni aviso de la magnitud? Le habían anunciado, pero él no había entendido que fuera tan grave. Ahora dice una razonable normalidad. Habrá que definir qué es eso de razonable normalidad. Lo que sí dice es que esa razonable normalidad no ha llegado a día de ayer, a día de 13 de agosto, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Esto nos va a acompañar durante semanas, si no meses. De momento ya se van a enviar más policías a Ceuta para intentar agilizar las expulsiones. Palabras de nuestro ministro. Interior eleva ya la cifra oficialmente reconocida a 1.898 menores que ya han sido identificados. Esto no dice o no nos asegura que sea la cifra definitiva, puesto que fuentes no oficiales están empezando a hablar de casi 4.000 los que deambulan por las calles de Ceuta. También el Ministerio del Interior cifra en torno a 5.000. Todavía 15 días después no somos capaces de dar ni el número de inmigrantes que están en la playa del Trampolín y por las calles. Bueno, pues esto entra en contradicción con las cifras no oficiales dadas por la ciudad autónoma, que cifran la cantidad de inmigrantes ilegales que les acompañan en sus calles en 10.000, el doble de lo reconocido por el Ministerio. Las medidas para intentar evitar lo que puede pasar este fin de semana son varias, pero quizás lo más llamativo es el mensaje de la Guardia Civil en sus redes sociales, que lanzan el mensaje anunciando que si te lanzas al mar puedes perder tu vida, intentando disuadir a los que ya se están planteando el llegar a nado a la ciudad de Ceuta y de Melilla. Desde las ciudades se reclaman un cambio de estrategia que evite que esto siga siendo posible, que se eliminen las posibilidades de que esto pueda pasar. Y la única manera que ellos entienden es haciéndole ver a las personas que se lo plantean, no que se pueden ahogar solamente, que se pueden ahogar, sino que si llegan, los van a devolver. Que no es la vía para llegar a Europa. Que quede claro y manifiesto que eso va a ser así. Mientras que existan las dudas o existan los marcos legales o existan las intenciones y los anuncios del gobierno de coalición progresista, que los que llegan aquí van a ser atendidos, van a tener los derechos humanos garantizados y que con total probabilidad van a poder acceder al resto de Europa, esto va a seguir siendo un efecto llamada que provoque estas situaciones que ya vienen acompañándonos durante largo tiempo. Pensemos que no es la primera vez que se produce una avalancha sobre las ciudades en el norte de África, ciudades españolas. Pues insisto que de los ciudadanos están reclamándole al gobierno de España atención para que esto no vuelva a pasar, y eso significa que hay que sentarse en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento, y establecer modificaciones legislativas que eviten que esto sea una medida recurrente por parte del Reino de Marruecos o de inmigrantes desesperados. Margarita Robles pide más tiempo para dar esas explicaciones que había prometido en el Senado, pero que el gobierno no le ha consentido que las haga en breve. Lo hará, pero cuando el PSOE quiera, o el gobierno de España. Con lo cual, las explicaciones de Robles tendrán que esperar. Ella ha pedido más tiempo. Lo que sí parece es que en las dos ciudades, en Ceuta y Melilla, se están preparando para el posible asalto de este fin de semana o en posteriores días. De momento se han instalado nuevas concertinas, aquellas famosas cuchillas en alambres de espinos que tanta polémica generaron en la época del anterior gobierno del Partido Popular y que ahora instalan no solamente España, sino también Marruecos. Esas nuevas concertinas vienen a ser un refuerzo anunciado que también van a instalar o se han instalado ya una nueva barrera flotante al estilo de la de Ceuta, pero que es claramente insuficiente. También el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa anuncian mayores medios para intentar evitar las avalanchas, los asaltos a la frontera. De momento se han trasladado 45 policías nada más. Los sindicatos policiales reclaman que esas medidas son claramente insuficientes. Tanto las físicas, esas vallas, esas concertinas, esas barreras flotantes, como la de medio, 45 policías. Es un poco insultante esto, ¿no? De todas maneras, sí parece que es cierto que se están reforzando las medidas de seguridad por parte de Marruecos al otro lado de la frontera, donde, según dicen ellos, los marroquíes, se han desplegado 3.000 agentes más. Afirman que en esta ocasión no van a permitir el asalto a nuestra frontera. Pero aquí en España seguimos haciendo política de cualquier cosa. Y a pesar de que estamos en periodo vacacional y que la mayoría de los ministros y diputados están de vacaciones, incluido el presidente del gobierno, ayer en la reunión celebrada entre las comunidades y el ministerio, avisan que el Partido Popular, las comunidades presididas por el Partido Popular, se van a negar a incorporar en el orden del día de la próxima conferencia sectorial de infancia y adolescencia un punto informativo y de debate sobre la actuación de menores migrantes no acompañados en Ceuta y la situación de la ciudad autónoma. Este punto se ha incorporado o se ha introducido en el debate en la comisión sectorial celebrada ayer jueves con la sorprendente ausencia de la ministra de Igualdad de Infancia y de Adolescencia, la conocida Sira Rego. Conocida, digo, entre comillas y con ironía, porque si le preguntan a los españoles quién es Sira Rego, a lo mejor dicen que es una cantante. Pocos españoles conocen a la ministra de Infancia. Pero bueno, ya no tenía tiempo de ir a esa reunión previa a la comisión sectorial que se celebrará el próximo 27 de agosto. Porque hasta el 27 de agosto en este país hay otras cosas más importantes que hacer que no tratar qué se van a hacer con los menores. Con lo cual, con que de aquí al 27 de agosto, es decir, 27 días después de que, vamos a decir que más de 2.000 menores de edad, muchos de ellos niños, no como los que llegan en pateras aquí, que son bastante más adolescentillos, e incluso algunos tirando a joven. Allí hay niños de verdad. Es decir, es que hay que hablar, hay que ver las cosas que están pasando en Ceuta de la voz de las personas que conviven con ellos. Ellos dicen que son más de 4.000. Bueno, el Ministerio de Interior ya ha cifrado 1.898 los que tienen registrados, con pulserita verde, que ya parece que le han dado la bendición papal. Esto ya tienen ahí agua y comida garantizada y ducha y es vergonzoso lo que se está haciendo con los menores. Pero bueno, hasta el 27 de agosto en este país no hay otra cosa mejor que hacer. Y la ministra de Igualdad, de verdad, de Infancia, mira que yo estoy pesado con lo de Igualdad. La ministra de Infancia, pues no tiene otra cosa que hacer. Ya fue a ver a los chicos allí a Ceuta entre media hora y cuatro horas. Pero hasta el 27 de agosto pueden estar por allí, deambulando por las calles. Garantizados, eso sí, los derechos humanos. Eso, Sumar llegó el primer día, lo dijo y se fue de vacaciones. Hay que garantizar los derechos humanos de todos los que llegan a Ceuta, por supuesto. Y tú de vacaciones, por si acaso te toca algo. Tiene guasa esto. Pero bueno, disfrutemos de lo votado, que decía Carlos Alonso, el expresidente del Cabildo Insular de Tenerife, y qué razón tenía, ¿no? Disfrutemos, disfrutemos de lo votado. Pero pasan más cosas en este país y en el mundo, porque no podemos olvidarnos tan pronto de Colombia, porque ahora se están cumpliendo ya las primeras 72 horas tras el terremoto de 7,4 que asoló el occidente del país hace tan solo 4 días. Extraña manera de seleccionar la ayuda internacional que tienen los colombianos, liderados por su nuevo presidente de la Estrella. Si los países que mandan ayuda humanitaria o ayuda para salvar vidas de los escombros son afines, políticamente hablando, los dejan entrar. Chile, Estados Unidos, Ecuador. Pero si vienen de un país en el que el gobierno pues no es muy de derecha, sino más bien de izquierda, pues a eso los dejamos en la puerta, no vaya a ser que nos infiltren algún espía. Esto no es una broma, esto es verdad. Triste, pero es así. Aún quedan 379 desaparecidos que tendrán que seleccionar si los rescatadores son de derecha o de izquierda, porque si son de izquierda no les sirve que los rescaten. 379 seres humanos que están entre los escombros. Ya son casi 300 los muertos reconocidos. Y tristemente, entre esos 300 muertos ya se ha confirmado oficialmente que uno es español. Aquí en España siguen estando los incendios arrasando nuestro territorio nacional. El de Niebla en Huelva es el mayor incendio de la historia de Andalucía, que ya ha quemado más de 31.000 hectáreas. Y en Huesca aún no se ha podido conseguir controlar ni perimetrar el incendio, que sigue arrasando los montes aragoneses. En peligro se encuentra ahora mismo el patrimonio histórico del monasterio de San Juan de las Peñas, patrimonio de la UNESCO, que la UME ha tenido que rescatar y proteger de una manera un poco extraña. Desde luego, la gente que trabaja en patrimonio, cuando ven cómo han sacado los cuadros y los huesos de los primeros reyes aragoneses, pues habrán, en las furgonetas y en los todoterrenos de la UME, a manos de militares, pues se habrán puesto muy nerviosos. Pero bueno, por lo menos los han rescatado y los han salvado en el último momento. También aparece un nuevo incendio en León, que complica aún más la situación y la distribución de los medios en toda la península. Este año se van batiendo récords también en incendios. Ya son 226.000 hectáreas, un 46% más que el año pasado, que ya fue malo a estas alturas del verano. En casi 50 incendios, que no van a ser los últimos que se produzcan en esta temporada de verano. Bueno, y vamos a darle hoy un pequeño repaso a lo que los periódicos nacionales nos traen, nos comparten. Porque a veces hay que revisar también los periódicos nacionales en papel, aunque últimamente están un poquito descafeinados. Pero bueno, vamos a hacerlo una vez a la semana, no es una mala costumbre. Comenzamos con la portada del periódico El País, que lleva como titular más destacado que Marruecos despliega el ejército para evitar otra avalancha de inmigrantes. Rabat refuerza el puesto fronterizo ante un nuevo llamamiento en redes para acometer otra entrada ilegal. Interior aumenta la efectividad de la ciudad en 42%. Desde el 32 de julio. También en el periódico El País nos recuerdan que Estados Unidos extiende sus tentáculos militares por toda Latinoamérica con el incremento de la tendencia derechista que viene ya siendo habitual. La subida del gasóleo obliga a reactivar una rebaja fiscal al gobierno de España para el próximo mes de septiembre. Y el chavismo, la oposición, pacta de renovación con el Tribunal Supremo por medio. Periódico ABC lleva en su portada la noticia de que Ceuta teme que tenga que asumir la tutela de hasta 4.000 menores. El gobierno autonómico urge a que se activen mecanismos extraordinarios para su reubicación inmediata en la península, mientras Moncloa mantiene la fecha del 27 de agosto para dar respuesta a la crisis. Melilla sufre un goteo incesante de llegadas de niños desde Marruecos desde hace ya varios años. Y Trump amenaza a Europa con incrementar la presión comercial tras acusarla de ayudar a China a esquivar sus aranceles. Bueno, pues esta mañana se nos quedó atrás el resumen que hacemos habitualmente de las noticias que nos acompañan aquí en nuestra comunidad autónoma, y no podemos dejarles a ustedes con ese agujero en el corazón. Así que vamos a hacer un pequeño resumen de las noticias locales, empezando porque nuestra patrona va a recibir este fin de semana, empezando por mañana, el municipio de Candelaria, a una gran marea de peregrinos. La plataforma cívica 2 de febrero ampliará su movilización para que el día de Tenerife no coincida con el de la patrona. Eso es lo que se pretende, después de la idea de Rosa Dávila. Recordarle que los senderos de los bosques de los montes están cerrados y que se puede peregrinar, pero por los senderos habilitados, que prácticamente son las vías asfaltadas. Playa Jardín, ya hemos hablado esta mañana bastante de ella, pero se enfrenta sin lugar a duda a un gran problema, que es el retraso de las obras decisivas para acabar con los vertidos residuales que el Cabildo hasta esta hora de la mañana no se ha manifestado. No sé si en el día de hoy o pronto lo hará. Playa Grande mantiene por segundo día la prohibición de baño y la Dirección General de Salud Pública le recuerda al Ayuntamiento del Puerto La Cruz que las analíticas oficiales las hacen ellos. Playa Jardín vuelve a izar la bandera roja y cierra temporalmente al baño, mientras que esas grandes obras para evitar que los vertidos sigan inundando y contaminando las aguas de Playa Jardín siguen sin comenzar. Los vecinos reclaman que ya es hora de actuar, que valoran que se está haciendo poco o nada para solucionar el problema de manera definitiva y además que nuevamente se está respondiendo mal a un nuevo episodio de contaminación, pero piden que las administraciones se pongan de acuerdo y aceleren urgentemente las actuaciones definitivas para acabar de una vez con la contaminación fecal de esta importante playa del Puerto de la Cruz. El aeropuerto de Tenerife Norte va a afrontar una gran transformación con una inversión de 313 millones para modernizar todas sus instalaciones. Ese nuevo plan director que acaba de protagonizar su avance en la tramitación de la publicación de ese informe ambiental favorable dentro del programa DORA de AENA es el documento de ordenación que se necesita y que servirá de base para rehabilitar un recinto que atiende a más pasajeros de la capacidad real que tiene. Las Perseidas de Canarias siempre han existido y siempre existirán, a pesar de que este año hayan sido eclipsadas por el eclipse de sol. Podemos disfrutar de ellas hasta final de mes, así que ese fenómeno astronómico del verano, que en esta ocasión ha quedado relegado, no ha desaparecido. Se pueden disfrutar en Canarias hasta el 24 de agosto y pongamos en valor lo nuestro, lo de todos los años. También es noticia que Canarias ha creado un observatorio para analizar el estado de los 43 conjuntos históricos de las Islas Canarias. El Observatorio de Conjuntos Históricos, surgido de la declaración de Betancuria, elaborará un informe anual sobre el estado de conservación de estos bienes patrimoniales de todos los canarios. Espero que así sea y que mejore la conservación de los bienes culturales y patrimoniales de nuestra comunidad autónoma. Y una noticia que es alarmante porque se ha producido un homicidio en Fuerteventura, en concreto en el municipio del Gran Tarajal, donde se ha apuñalado a un joven de 23 años que responde al nombre de Said O. Punto, no sabemos el apellido, con un golpe mortal, un apuñalamiento mortal en el cuello por simplemente negarse a prestarle 25 euros al presunto homicida. La Guardia Civil ya lo ha detenido al presunto homicida, que responde al nombre de Michael D. Punto. Tampoco sabemos el apellido, pero sabemos que es un varón de entre 28 y 30 años que se dio a la fuga después del apuñalamiento y que se escondió. Además, metió el arma bajo una caseta en la playa que finalmente ha sido localizada. No se dan más detalles, pero todo indica que se trata de una pelea entre inmigrantes pendientes de regularización. Por supuesto, no se va a decir, aquí lo insinuamos, porque me da coraje que se tapen este tipo de cosas. Si fuera un guardia civil o un policía local, sabríamos hasta el número de talla de calzoncillo. Pero como son inmigrantes, mejor dar solamente el nombre sin el apellido y no nombrar que son colectivos vulnerables porque forman parte del colectivo de inmigrantes ilegales. Bueno, la Policía Canaria tendrá que repetir la promoción interna porque ha habido un error en las bases. La Administración reconoce que envió al Boletín Oficial de Canarias un borrador en lugar de un texto definitivo. Tras los recursos presentados por varios policías y dos sindicatos, el Gobierno de Canarias se ve obligado a repetir esa promoción interna a oficial de la Policía Canaria. Y vecinos del PRI en Tacoronte protestan contra la solución del Cabildo para encauzar el agua. Es un regalo envenenado, dicen los vecinos. La comunidad del PRI teme que las obras del Cabildo comprometan el acceso al barrio y la actividad de 45 de sus negocios, además de la seguridad de edificios, que son bastante antiguos. Dos centenares de vecinos se manifestaron ayer contra el proyecto de emergencia del Cabildo al considerarlo que no es una solución definitiva, sino tan solo un parche y que pone en peligro a la sociedad civil del PRI.